Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 14 de febrero. Aquí estamos en el día de San Valentín contándoles, entre otras cuestiones, que nos espera un día primaveral, especialmente en las horas centrales del día. Unos 17 grados, un poquito menos que ayer, pero la sensación agradable del calor en las horas centrales del día, que hace que la chaqueta o el abrigo estorbe, por lo menos si está al sol, el que tenga tiempo de estar al sol, incluso sentarse al sol. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra y en Madrid capital 3 en la zona sur. Es decir, que hace frío, pero como en el resto de las jornadas, ese anticiclón que está encima de nuestras cabezas hace que la sensación primaveral avance según vaya aumentando la sensación de calor poco a poco. Lo que aumenta también es la incertidumbre a propósito de lo que pueda hacer el presidente del gobierno a partir de ahora, una vez que los partidos independentistas catalanes le dejaron caer ayer los presupuestos y le devolvieron los presupuestos al Ministerio de Hacienda. Esto significa que el presidente del gobierno tiene que tomar una decisión próximamente, a buen seguro que mañana, tal y como ha anunciado la vicepresidenta Calvo, a propósito de si convoca elecciones ya o no, las hace coincidir con las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, lo que llaman el superdomingo, aunque los dirigentes regionales del Partido Socialista no quieren saber absolutamente nada de esa coincidencia. Podrían ser el 28 de abril, en junio, en octubre, en marzo del año que viene, y hay otra opción más, que es que Sánchez presente una cuestión de confianza, que es la recomendación que Sánchez le hizo al presidente del gobierno Rajoy en marzo del año pasado, en marzo del 18, cuando Rajoy no acababa de presentar los presupuestos. Sánchez le sugirió que presentara una cuestión de confianza, que si pierde le obliga a dimitir y a convocar elecciones, y si gana le da oxígeno durante unos meses. Por lo tanto, están abiertas todas las opciones, pero todas, incluida esta que les explico de la cuestión de confianza. Los presupuestos, no, por supuesto, vuelven al cajón del Ministerio de Hacienda, salvo las aprobadas subidas de salarios de los funcionarios y de las pensiones, pero sin las correspondientes subidas de impuestos que iban a amparar el incremento del gasto. Con lo cual, lo que se va a incrementar es el déficit, es decir, la deuda, y el ajuste vendrá en 2020. Ya se estima que como mínimo 8.000 millones de ajuste de recorte tendrá que hacer el gobierno de turno en el presupuesto del año 20, a raíz de este desfase que se va a producir con el incremento del gasto, pero con los mismos impuestos. En cualquier caso, la legislatura está atrancada y estancada, y bloqueada también por el juicio en el Tribunal Supremo, que condiciona todo. Juicio en el Tribunal Supremo, en el que ayer los fiscales rebatieron en las cuestiones previas a los abogados de los procesados, descalificando las intervenciones de los abogados porque algunos de ellos, como dijeron los fiscales, realizaron libelos políticos. Los fiscales sostuvieron que se consumó la rebelión, que hubo violencia para consumar la rebelión y que se juzgan hechos, no ideas, y que no hay sentado en el banquillo 2 millones de personas, sino 12 que cometieron unos hechos y están allí por sus hechos, no por las ideas. Por supuesto, el tribunal permitió que uno de los procesados, y los que les parezca oportuno hacerlo, llevar el lazo amarillo, amparándose en la legislación europea, en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ampara la exhibición de símbolos religiosos, ideológicos en este caso, a los procesados. Era una petición de Vox que el presidente del tribunal resolvió abrumando al abogado de Vox con la jurisprudencia correspondiente para que luego no haya problemas a la hora del recurso que seguro van a presentar los procesados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y pueden recurrir por esta cuestión: oiga, es que no me dejó llevar el lazo. Y eso puede invalidar el proceso. Por eso, en todo caso, cualquier detalle relevante en este juicio en el Tribunal Supremo. Es relevante hasta ahora en Onda Madrid, como siempre, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos ya tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 a su paso por El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta también en la M40 en Valdemarín y Montecarmelo, sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A5. Dificultades, por último, en la M21, entre Coslada y Canillejas, hacia la A2. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad.
Normalidad a esta hora también en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la actualidad en la crónica de Madrid, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Antes, un vistazo a lo esencial de la actualidad al comienzo de este día en España. Por ejemplo, que en el Tribunal Supremo va a continuar el juicio que hoy declara el primero de los acusados, el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Y ayer la Fiscalía expresó su posición y reprochó que los acusados quieren sentar al Estado en el banquillo, cuando en realidad se sienta a los autores de unos hechos, informa Lupe Ortiz.
No es un juicio al independentismo, no se persiguen ideas sino hechos. Contundente y demoledor el informe de los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena.
Este es un juicio en defensa de la democracia, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución Española de 1978.
Es un ataque abierto al orden constitucional, al sistema democrático, a todos los artículos del título preliminar de la Constitución.
En Cataluña se diseñó y puso en marcha un plan criminal y se trató de hacer claudicar al Estado. Los derechos políticos no suponen una patente de corso, no todo vale. Y zanja el fiscal Cadena lo que es España. Lo deciden todos los españoles.
No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Segovia no es de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas.
Sesión con decisión del tribunal. Los acusados, si quieren, pueden lucir lazos amarillos.
Que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo.
Hoy, Oriol Junqueras, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel, será el primero en declarar. Antes, el tribunal dará a conocer su posición sobre algunas de las cuestiones previas planteadas, entre ellas la relativa al uso del catalán.
Y en este contexto general, el Pleno del Congreso tumbó ayer los presupuestos generales del Estado al prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición y al sumarse los votos, porque la votación es única, del PP Ciudadano y los socios hasta ese momento, los socios de la moción de censura de Sánchez, los independentistas catalanes. Es la segunda vez que ocurre esto en el Congreso. En 1995, el presupuesto de Felipe González fue derrotado y automáticamente, y ese mismo día, Felipe González convocó elecciones que en marzo del 96 ganó el PP de José María Aznar, informa Flor Carazo.
No ha habido sorpresas. Esquerra y PDeCAT han unido sus votos a los de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria para rechazar los presupuestos al negarse el gobierno a negociar la autodeterminación. Carles Campuzano, portavoz de PDeCAT, Joan Tardà, de Esquerra.
El gobierno ha renunciado a aprobar estos presupuestos. No se ha esforzado para nada en los últimos días para construir la mayoría parlamentaria que necesitaba. Y eso es un problema y una pena.
Duele mucho, sabe muy mal que esta izquierda tan timorata ante la derecha.
Hasta el último momento, María Jesús Montero ha confiado en que los separatistas retirarían sus enmiendas a la totalidad. La ministra de Hacienda ha criticado a la actitud de PP Ciudadanos y de los independentistas.
Lo que plantean los grupos independentistas y lo que plantea la derecha, hay toda una banda ancha, hay todo un camino que recorrer. Evidentemente la democracia implica diálogo. Esta situación de los parlamentos ha venido para quedarse y por tanto lo que los ciudadanos tienen que ver es quiénes son los que están dispuestos a dialogar.
El rechazo a los presupuestos ha dejado sin efecto el incremento de las partidas destinadas a la dependencia, subidas fiscales e inversiones en distintas comunidades, especialmente en Cataluña.
Por lo tanto, habrá que esperar a mañana. Después del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno anunciará si convoca ya elecciones, cuál es la fecha de las elecciones o si se somete a una cuestión de confianza en el Parlamento. Noelia Ontoria.
Hasta el viernes no saldremos de dudas sobre lo que va a dar de sí la legislatura, pero si Pedro Sánchez hace caso a sus varones, el castellano manchego Emiliano García Page le deja clara su preferencia, que se mida en las urnas antes de la cita de las autonómicas y municipales.
Un día dedicado a las elecciones, Siempre es un día bueno, de manera que el 28 de abril puede ser un día estupendo, desde luego.
También sus socios de Podemos le abocan a convocarlas cuanto antes, Irene Montero.
Yo creo que al gobierno no le queda otro remedio que convocar elecciones. Creo que hoy ha quedado en evidencia la capacidad, los límites del gobierno del Partido Socialista para gobernar en solitario.
El presidente popular, Pablo Casado, dice estar preparado para afrontarlas después de lo que califica como una moción de censura de facto a Sánchez. Y aunque prefiere que coincidan con las autonómicas y municipales para ahorrar, asegura estar preparado y pide ya que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, concrete si pactará con Vox después de las elecciones.
Que el Partido Popular está preparado para volver al gobierno de España. Si los españoles unidos se han manifestado, parece contraproducente que nosotros intentemos representarlos desunidos.
Rivera pide esperar, aunque apunta que la única pega que le aleja del PSOE es Pedro Sánchez.
Se lo dije ayer en la cara a Sánchez, que creo que él era un obstáculo.
Solo desde Esquerra se pedía no acabar con esta legislatura.
7:10. Finaliza la visita esta de los Reyes a Marruecos, al Reino de Marruecos, una visita que ha permitido cerrar una decena de acuerdos y estrechar las relaciones una vez más relevantes entre los dos países, Ángeles Martín.
Acuerdos en ámbitos como la seguridad, la energía y la cultura en una visita de Estado acompañado Felipe VI por 5 ministros, con el caluroso recibimiento que le brindaron ayer Mohamed VI y la familia real alauí. Una visita que demuestra el interés mutuo en potenciar su relación estratégica y que pretende reforzar aún más una relación que el gobierno español considera excelente. Y entre los convenios bilaterales firmados destaca el refuerzo de la lucha contra la delincuencia organizada en el ámbito de la inmigración, el terrorismo y la seguridad, tanto a nivel operativo como de información, en la primera visita de Estado a Marruecos de Felipe VI tras su viaje, recordamos, de presentación efectuado en el año 2014.
La Organización Internacional del Trabajo prevé que la tasa de paro baje un 14% en España en 2020, aunque se mantiene la tendencia a la baja del desempleo. Seguirá siendo muy superior a la media europea, que está en el 8, aunque nos advierten de la excesiva temporalidad del mercado laboral español. Así contamos lo esencial de la crónica económica con Pablo López.
McDonald's pierde la marca Big Mac en favor de la cadena irlandesa Supermax. El fallo puede ser y será recurrido, pero no sería de extrañar ver en pocas semanas una campaña publicitaria que cambie el nombre del producto más icónico de la cadena de comida rápida. Y la Juventus de Turín ya ha encontrado financiación para su fichaje estrella. Cristiano Ronaldo va a emitir deuda por importe de 175 millones de euros en forma de bonos, con una rentabilidad del 3,5% y un plazo de vencimiento de 5 años. Ventajas que tienen los equipos de fútbol que cotizan en bolsa. Y la Junta de Accionistas de Supermercados Día puede que sea a cara de perro. Se celebrará el 18 o el 19 de marzo y el magnate ruso Mikhail Friedman busca apoyos para votar en contra de la ampliación de capital que propone la actual Junta Directiva y facilitar así el camino de la oferta que lanzará en los próximos días. En el otro lado, el actual CEO de la compañía, que busca sumar apoyos y cerrar la ampliación de 600 millones de euros que se llevaría a cabo el próximo mes de abril.
Completamos la crónica nacional con otras noticias que resume ahora mismo Loli Jurado.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y al menos dos de sus supuestos testaferros cobraron mordidas por adjudicaciones públicas que pudieron alcanzar los 10 millones y medio de euros, según los investigadores del caso Erial. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa al expresidente de la Generalitat y exministro como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que se valió en su día del cargo que ostentaba, haciendo partícipes al resto de los investigados. BBVA reconoce en sus cuentas que si se confirma que la entidad llevó a cabo un espionaje masivo en 2004 y 2005, el banco podría sufrir un impacto reputacional negativo, según consta en el informe anual de gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El grupo podría estar inmerso en investigaciones por las autoridades judiciales en relación con la contratación de actividades presuntamente irregulares. Y la titular del juzgado de instrucción número 9 de Málaga ha citado para el 22 de febrero, en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente, al dueño de la finca de Totalán, donde está el pozo en el que cayó y murió el pequeño Julien el pasado 13 de enero. El responsable de la perforación deberá comparecer también, pero como testigo.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrillo.
Seguimos muy pendientes de Venezuela, donde han llegado más de 900 toneladas de medicinas procedentes de Cuba y de China, que son países amigos del régimen de Maduro. Mientras tanto, el Parlamento, dominado por la oposición, asegura que el país vive una crisis sanitaria e insiste en que se necesita la ayuda humanitaria que proviene de Estados Unidos y Colombia y que que se encuentra bloqueada en la frontera. Un conflicto, el de Venezuela, que ha llegado al Vaticano. El Papa envía una carta a Maduro en el que no le llama presidente y donde critica los continuos incumplimientos de los acuerdos. Evitar un baño de sangre es lo que repetidamente le reitera Francisco en esa carta. Y acabamos de conocer que Airbus Europa anuncia que dejará de construir el avión más grande del mundo, el A380, el Super Jumbo, con el que pretendía dominar los cielos del siglo XXI. Se quedan en el aire más de 3.000 puestos de trabajo. Su último avión será entregado en el año 21 y se dedicarán a la fabricación de aviones más pequeños y más ágiles.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:15 minutos. Llegamos a Madrid con un giro inesperado en el juicio por el espionaje político entre altos cargos del Partido Popular, Carlos Ibáñez.
Sí, y que además podría abrir un nuevo proceso judicial durante el interrogatorio del comisario jubilado Jaime Barrado, que fue instructor policial de la causa. Se deduce que él no investigó debidamente y además acusaba al exfiscal superior de Madrid y al excomisario jefe de la UDEV de prevaricar para que no se descubriera a los responsables de encargar esos espionajes, Eva Prat.
El juicio de los espías sufría un vuelco con la declaración de Jaime Barrado, el comisario encargado de investigar los presuntos espionajes, que acusaba directamente de obstaculizar sus pesquisas al responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y al entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.
Veo que hay una serie de cortapisas que yo me niego a rectificar uno de los informes que hay ordenado por el señor Olivera. Quería que pusiera falsedades. Todo esto conjunto de cosas, yo no me fío ni del señor Olivera ni del señor Moix.
¿Y cómo lo denuncia usted por escrito?
Mediante notas informativas que se quedarían en un cajón.
Podía haber ido a Plaza Castilla y formular una denuncia contra fiscal. ¿Por qué me pone ese gesto? Usted es comisario, está obligado. Cualquier ciudadano está obligado.
Y además, usted va a la Plaza Castilla y no le hacen ni caso. Le mandan a una comisaría. No.
Esta revelación hacía que la presidenta de la sala parara por media hora la sesión porque el testigo podría pasar a ser imputado. Y aunque el juicio continúa, las defensas ya han anunciado que van a emprender acciones penales contra Barrado, Olivera y Moix. Hoy se practican las pruebas periciales.
Y en el Ayuntamiento de Madrid la polémica llega de la mano de la dimisión de la cúpula del Cuerpo de Bomberos. Un total de 15 oficiales que han presentado su renuncia al delegado de emergencias, a Javier Barbero, al que acusan de poner en riesgo la seguridad de los madrileños con su decisión, dicen que irresponsable, de reducir el servicio y las dotaciones para poder hacer frente a la reducción de jornada a 35 horas sin tener que incrementar los presupuestos municipales. Ángel García.
Las dimisiones son la respuesta a Javier Barbero por el cese fulminante de Ignacio Becerril como director de emergencias y Juan José García como jefe del Cuerpo de Bomberos por negarse, dicen, a aceptar los recortes en medios y personal que proponía el delegado para poder aplicar a los bomberos la reducción de jornada a 35 horas que ya disfrutan el resto de funcionarios municipales. Ceses respondidos con la dimisión del hasta ahora número 2 del Cuerpo, Luis Soriano, y otros 14 oficiales.
Me he visto obligado a presentar mi dimisión. Y asimismo, gran parte de la jefatura del Cuerpo de Bomberos. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque entendemos que en estas condiciones no tenemos la confianza suficiente para seguir garantizando la seguridad del ciudadano y sobre todo hacernos responsables de este servicio.
Acusaciones que niega el delegado Javier Barbero.
Pueden opinar lo que les parezca oportuno al respecto. Si tienen toda la libertad, faltaría más para poder opinar al respecto. Pero los criterios, además, son criterios sólidos y me parece que la decisión está muy bien tomada.
Los bomberos insisten que se necesitan al menos 356 efectivos más para evitar el colapso del servicio.
Y el gobierno municipal defiende que Madrid Central funciona bien, a pesar de que la plataforma de afectados piensa lo contrario, Carlos.
E incluso denuncia que se trafica con los pases que permiten el acceso a la zona. Se llegan a cobrar 20 euros por el pase de un día y hasta 200 por empadronamientos en viviendas situadas en Madrid Central. Vicente Pizcueta es portavoz de la plataforma.
Ya hemos constatado media docena de casos de conseguidor que se te acerca a decir que no hay ningún problema, que para empadronarse en mi casa todo tiene solución. Entonces, cuando desde al menos tres de las asociaciones que forman parte de la plataforma hemos constatado media docena de casos, tenemos que decirle al ayuntamiento que sus sospechas se han confirmado.
Bueno, por contra, el Ayuntamiento dice que Madrid Central funciona bien, aunque hay que hacer ajustes. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Funciona bien y en general hay un alto grado de cumplimiento en la normativa de Madrid Central. A partir de ahí, déjennos que vayamos trabajando para que la segunda fase en la que entraremos se produzca con el mismo nivel de aceptación y éxito.
Bueno, más cosas. Las obras para demoler el Estadio Vicente Calderón han comenzado este miércoles con actuaciones en su interior. Buena parte del derribo se va a efectuar en los meses de verano para que los centros escolares del entorno se encuentren cerrados por vacaciones y los alumnos no se vean afectados por los trabajos de desescombro y tampoco por el ruido. Elia Fernández.
Se ha empezado a desmontar el interior del estadio y apuntalar algunos elementos para que el derribo se haga de manera controlada. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Todos los trabajos de demolición se irán haciendo de dentro hacia afuera y por tanto, bueno, pues a nivel de ruido, a nivel de el polvo que se genera, ¿no?, será mucho menor que si se hiciera al revés, que si se hiciera de afuera hacia adentro.
Si se cumplen los plazos previstos, el estadio podría quedar demolido en septiembre.
El proceso de las obras de demolición se ha hecho coincidir con el periodo no lectivo. Otra cosa es que es una obra que, por sus características, va mucho más allá de los 2 meses que duran las vacaciones de verano. Por lo tanto, hay una parte de los trabajos que hay que hacer en periodo lectivo, pero ahí lo que hemos dicho es que se minimicen, lógicamente, las afecciones al entorno.
En mayo se creará un desvío en la M30 para derribar la grada que se apoya en la circunvalación. Ese tramo no se soterrará, solo se cubrirá. A finales de 2021 podrían construirse las primeras viviendas.
Y ahora hablamos de una intensa polémica entre el gobierno Garrido y los rectores madrileños por la vía libre dada a la creación de 3 nuevas universidades privadas. El Ejecutivo contará con el apoyo de Ciudadanos para sacar adelante los proyectos en la Asamblea. Los rectores de las universidades públicas que elaboraron un informe en contra se sienten, dicen, ninguneados. Carlos Andradas es rector de la Complutense.
Es el Consejo de Universidades de la propia comunidad. Entonces yo creo que hay una cierta desconsideración.
Sobre este asunto, el presidente Ángel Garrido ha asegurado que la obligación de la comunidad es la de tramitar los proyectos para la creación de estas nuevas universidades y que la última palabra la tiene la Asamblea de Madrid.
Son centros adscritos que ahora piden convertirse en universidades, son centros adscritos a universidades públicas, están en su derecho de hacerlo. Nosotros además tenemos la obligación de tramitar el expediente porque dejarlo inconcluso sería una prevaricación. Tenemos que responder que sí o que no. No es posible porque cumplen todos los requisitos y el sí en todo caso lo tiene que dar la Asamblea de Madrid, puesto que esto no lo decide el gobierno, sino directamente los grupos parlamentarios y por tanto los representantes del pueblo de Madrid.
Y esa tensión en la Asamblea se va a mantener y no solo por el pleno que se celebra hoy. La Comisión de Investigación sobre la Corrupción tiene previsto registrar esta mañana su dictamen con duras conclusiones sobre los últimos gobiernos del Partido Popular. Esas conclusiones, entre otras cosas, hablan de un claro uso indebido de los fondos públicos, negligencias y ocultaciones en casos como el del canal de Isabel II, Ibima o Arpegio, según han adelantado a Onda Madrid fuentes de esa comisión. José Frutos.
Los diputados de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción han trabajado en un dictamen con conclusiones demoledoras, muy especialmente para los gobiernos de Aguirre y González. Unas conclusiones que, según nos desvelan fuentes de la Comisión, aluden a casos de uso indebido y desvío del gasto público, con la deliberada creación de estructuras que lo permitían. También hay referencias a la creación de redes clientelares. El informe es exhaustivo, supera el centenar de páginas y los diputados han estado puliéndolo hasta esta misma noche. Los gobiernos de la actual legislatura, los de Cifuentes y Garrido, tampoco salen muy bien parados. Las fuentes consultadas por Onda Madrid señalan que el dictamen hablará de acciones destinadas a la ocultación de datos. Los trabajos de la comisión se iniciaron en 2015. El Partido Popular la abandonó hace un año por considerar que la oposición trabajaba con criterios partidistas y con falta de respeto a algunos comparecientes. En ella han prestado declaración más de 100 personas.
Bueno, y la crónica de sucesos nos deja hoy un presunto caso de agresión machista. 2 policías nacionales fuera de servicio que circulaban en bicicleta por la carretera de Colmenar Viejo detuvieron el pasado sábado a un presunto maltratador que acababa de tirar a su mujer fuera de una furgoneta puerta tras agredirla previamente. Ángeles Martín.
Los hechos ocurrieron sobre las 2:30 de la tarde en una intersección entre un camino y la carretera de Colmenar Viejo. Los dos policías nacionales, fuera de servicio, estaban pasando por la zona cuando vieron como una persona caía de un vehículo. Cuando llegaron a su altura, comprobaron que era una mujer que tenía la cabeza llena de sangre y que un hombre quería meterla de nuevo a golpes dentro del coche. Los dos agentes se identificaron como policías y la mujer explicó que había sido agredida y arrojada fuera del vehículo. El hombre fue detenido por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Y también les contamos esta historia. Se hacían pasar por falsos revisores de la luz y aprovechaban su visita a domicilios de personas mayores para robar joyas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Concertaban la visita por teléfono y mientras que uno entretenía a los ancianos, el otro cometía el robo. Son tres individuos, Juan Pablo, que ya han sido detenidos en Móstoles.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: purga estalinista en los bomberos, crisis en el Servicio Municipal de Extinción de Incendios. Dimiten 12 miembros de la cúpula de bomberos por la destitución del jefe del cuerpo y del director de emergencias. El negocio de Madrid Central, 200 euros por empadronamiento. La falsa desahuciada de Podemos, Ruz, también ocupa 4 aparcamientos. La Razón titula: 200 euros por empadronarse en Madrid Central, el mercado negro de las autorizaciones. Comerciantes y vecinos alertan del submercado que ha aparecido y del caos operativo que está produciendo. ABC titula: el derribo del Calderón comienza con inquietud en los vecinos de Pirámides. Los operarios iniciaron ayer el apuntalamiento y desmontaje del estadio que acabará de caer en septiembre. Urbanismo concedió una licencia para pisos de lujo con un acta notarial fraudulenta. A pedradas contra el nuevo horario piloto de centros de salud. El País titula: Coslada y sus alrededores, la nueva milla de oro. Acompañantes en la muerte. El ayuntamiento suma 183 vehículos ecológicos a su flota. El horario de citas en los centros de salud divide a los sindicatos. 20 minutos. Entrevista a Jaime de los Santos, consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Comillas, el decreto de viviendas turísticas se aprobará en marzo. Otro tema, la venta ilegal de pisos para Madrid Central llega a los 200 euros. En Madrid Diario, nuevo golpe a Barbero, dimite en bloque la cúpula de bomberos. Otro tema, habrá generales el 28 de abril. La duda sobre el adelanto electoral se despeja este viernes.
Completamos la crónica de Madrid con la agenda cultural y María José Francisco.
La expedición Antártida inexplorada ha llegado a su fin. 54 días duros en el hielo para los 4 exploradores que ya están en casa. Eso sí, con la satisfacción del objetivo alcanzado, la cima del Domo Fuji y los proyectos de investigación en la única plataforma limpia en el mundo, el trineo de viento. Ramón Larramendi, al frente de la expedición.
Es una sensación de alivio, por una parte, y de satisfacción por otra, ¿no? Alivio por haber completado esta travesía extrema donde hemos estado sometidos a temperaturas de menos de 40 grados bajo cero, y satisfacción pues por haber completado con éxito los objetivos que nos habíamos propuesto y que realmente suponían un verdadero desafío.
Cazando impresiones es la exposición que nos muestra la genialidad de Sorolla, algunas de sus pequeñas joyas del total de 2.000 óleos realizados sobre cartones o tablillas de formato reducido y que denominaba apuntes o notas de color y que podemos ver en su casa museo, con detalles íntimos, esbozos a medio terminar, su faceta íntima y familiar y su deleite en las playas y los espacios de mar. Blanca Pons Sorolla es su bisnieta y comisaria.
Es el momento en el que él pinta el bote blanco, una de las obras maravillosas de unos muchachos que están enganchándose a la barca con todos los reflejos.
¿Y qué tienen en común? Un espejo, un reloj y una moneda. La mirada de Jorge Diezma en sus óleos, entre profundidad y oscuridad. Cuadros que alberga el Museo del Reloj Antiguo en su galería subterránea de la Gran Vía. Tiempo de pausa e inspiración para Snow Patrol. Como resultado, disco y gira, de la que forma parte su concierto de esta noche en la Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, no te pierdas el derbi de primera en Vallecas. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. A continuación, Real Sociedad Leganés. Y en segunda, Oviedo Alcorcón. Además, desde el Palacio de los Deportes, semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en Coslada y que genera 10 kilómetros de retenciones hasta Vallecas, concretamente en sentido a la A2. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la ronda de circunvalación, en la cual hay complicaciones también desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A5. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 a su paso por Casarrubuelos, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Retenciones también en la M50 en San Fernando de Henares hacia la 2 y en Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Esta hora punta de momento se desarrolla sin incidentes, sin ningún percance reseñable en lo que respecta a las vías del interior, a la M30 y los accesos céntricos. Eso sí, recordar a todas aquellas personas que hasta ahora vayan con el coche y piensen tomar la prolongación de O'Donnell, que en la calle de O'Donnell, a la altura de Narváez, continúan los trabajos de mantenimiento que cortan varios carriles. Queda tan solo libre un carril en sentido calle de Alcalá. Por lo tanto, si el tráfico se incrementa, es probable que ya en los próximos minutos se registren retenciones y pueden evitar esa zona mucho mejor.
No hay novedad ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 14 de febrero. Estamos contando la actualidad pendientes de la decisión que pueda tomar el presidente del gobierno en las próximas horas, una vez que los presupuestos generales del Estado no han podido ni iniciar el trámite para su aprobación en el Congreso, al ser devueltos al Ministerio de Hacienda y prosperar las enmiendas a la totalidad de la oposición. Oposición a la que se sumó parte del bloque de la moción de censura que opó a Sánchez a la Moncloa, es decir, los partidos independentistas catalanes, que lo eran cuando apoyaron a Sánchez y lo siguen siendo cuando no le han apoyado en los presupuestos. Veremos qué decisión toma el presidente del Gobierno, si hay elecciones en abril, en junio, en octubre, o plantea una cuestión de confianza, tal y como en su día el propio Sánchez sugirió al presidente Rajoy que hiciera si no tenía presupuestos. Y la cuestión de confianza necesita de más votos a favor que en contra, y si la pierde es dimisión inmediata, y si la gana, pues le mantiene durante unos meses en el gobierno con los presupuestos prorrogados, aquellos que hizo Rajoy en julio de 2018 y que están en vigor y que siguen prorrogados desde el pasado 1 de enero. Mientras tanto, en el Supremo, hoy empiezan las declaraciones de los procesados, empezando por el exvicepresidente Junqueras, el primero en declarar. El presidente del tribunal ha citado a las partes a las 10 de la mañana. Después de Junqueras, tiene previsto que declare Joaquín Forn, el exconsejero de Interior, el jefe de la Policía Autonómica. La Fiscalía, en la jornada de ayer, respondió con contundencia a las defensas de los procesados, explicando y dejando bien claro que hubo rebelión, que se consumó la rebelión y que se juzga a 12 personas por los hechos, no por sus ideas, no porque sean independentistas, sino por lo que hicieron, que fue suprimir la Constitución de Autonomía. Además de todo esto, hay otros asuntos que se dan noticia en esta jornada y que avanza ahora mismo Loli Jura.
Y a la espera de que se despejen incógnitas, la agenda política del día continúa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe al primer ministro de Luxemburgo, mientras que el líder del Partido Popular se marcha hoy a Galicia en una jornada maratoniana que le va a llevar a visitar Lugo, Orense, Pontevedra y Vigo. Otras elecciones, las europeas, son las que van a llevar esta mañana a Gaspar Llamazares, excoordinador general de Izquierda Unida, a presentar en sociedad las líneas generales de la formación con la que concurre a las urnas. Actúa. Quienes también pretenden actuar, al menos en las calles, son los sindicatos que preparan ya las movilizaciones del próximo 8 de marzo. Hoy CGT entrega el preaviso de huelga en el Ministerio de Trabajo y explicará los detalles de la convocatoria. Esta tarde concluye la visita de los reyes a Marruecos, que ambos gobiernos ya han calificado de éxito y no es para menos. Ayer, en la primera jornada, España y Marruecos firmaron 11 acuerdos que ponen de manifiesto la estrecha relación entre los dos países. En la agenda del día, una recepción a hispanistas y escritores marroquíes en lengua española y, antes de volver a casa, encuentro de sus majestades con representantes de la colonia española en el país. Precisamente hoy el Real Instituto Elcano presenta su informe España en el mundo durante 2019, perspectivas y desafíos. En él analiza la posición internacional de nuestro país. El informe analiza aspectos como la seguridad o la economía y la agenda global hacia Europa, Latinoamérica o Estados Unidos. Y otro informe que seguro dejará datos interesantes. Lleva por título ¿Qué denuncian los consumidores? Y ha sido elaborado por Facua. A partir de las 11 de la mañana sabremos, entre otras cosas, cuáles fueron las principales consultas y reclamaciones planteadas por los consumidores durante el año pasado.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Contamos también hasta ahora el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Hoy jueves van a cambiar poco las previsiones meteorológicas. Lo más destacable, sin ninguna duda, puede ser ese descenso de las temperaturas máximas que podemos encontrarnos a partir del mediodía. Aún así, seguimos hablando de valores muy suaves, muy templados. Hoy la máxima en Madrid podrá llegar a alcanzar los 15 grados y en la comarca de Las Vegas en torno a los 10. 17. Ayer, eso sí, se registraron algunas temperaturas máximas próximas a los 18. Las temperaturas mínimas siguen siendo frías. Toca seguir abrigándose durante las madrugadas porque seguimos con los cielos muy despejados con ese anticiclón y con esa escasez de nubosidad, por lo menos hasta el fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también en Onda Madrid, El Enfoque con Félix Madero, a esta hora el primero de la mañana.
Voy a decirlo más claro, con Sánchez no. La frase es de Albert Rivera después de que los presupuestos pasaran a mejor vida y para responder así tras las elecciones si pactaría con el PSOE o no. Podemos estar muy cerca de votar en toda España si es que es el día 28 de abril y aun estando tan cerca Rivera corre mucho riesgo negando rotundamente cualquier acuerdo con Pedro Sánchez. Acuerdos que el Partido Naranja tiene firmados en diferentes momentos en Andalucía y actualmente en Murcia y La Rioja, por ejemplo. No es bueno que la relación personal entre Sánchez y Rivera condicione la política futura de un país que va a necesitar de mucha unidad y sosiego político en los próximos meses. Con Sánchez y sin él, habrá que pactar si es en el nombre del interés general, o sea, en beneficio de España. El PSOE no va a cambiar a su líder, desde luego, y sus votos, aunque sean a la baja, seguirán siendo claves para llegar a mayorías que frenen ensoñaciones soberanistas. Y no estoy abogando porque el PSOE y Ciudadanos vuelvan a consensuar un programa político nacional para España, que ellos verán. Digo que llegan tiempos en los que los partidos que creen y dicen respetar la Constitución deben cuidarse de no caer en la fractura y el desencuentro. Digo que quizá hay que aprender de lo que hasta ahora ha pasado. Y solo digo eso.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Txar Lozano. Buenos días.
Buenos días. Cataluña hunde otro gobierno o empieza el juicio por los independentistas catalanes mientras el gobierno español lucha por su supervivencia. Son algunos de los titulares elegidos hoy por la prensa extranjera para explicar el momento que se vive en la política española. Dice la agencia de noticias británica Bloomberg que las concesiones de Pedro Sánchez al gobierno catalán han sido insuficientes para estos y ahora ambos se han embarcado en una aventura peligrosa. El funambulista Pedro Sánchez termina por caer de la cuerda, titula por su parte, en tono irónico, Libération en Francia. Las amistades peligrosas del presidente del gobierno le han traicionado y ahora se han vuelto contra él, rompiendo del todo una alianza que ya nació frágil. Después de este revés, subraya Le Monde por su parte también en Francia, las elecciones se presentan como la opción más probable y deseable, aunque Sánchez podría prolongar los presupuestos y permanecer en el poder.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La crisis venezolana estuvo presente este miércoles en el despacho oval de la Casa Blanca. Fue uno de los temas centrales del encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano Iván Duque, que está de visita oficial en Washington. Duque acusó al presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro, de estar cometiendo un crimen de lesa humanidad por bloquear el paso de la ayuda humanitaria. En la frontera entre Venezuela y Colombia se encuentran provisiones enviadas por la comunidad internacional a la espera de que los militares venezolanos que responden a Maduro permitan el acceso al país. Trump, por su parte, dijo que continuaría la presión contra Maduro y señaló que todas las opciones siguen sobre la mesa. Tampoco descartó el envío de tropas a Colombia, aunque ambos mandatarios dijeron que los esfuerzos diplomáticos prevalecen por ahora. Así es, España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El rechazo a los presupuestos en el Congreso y el adelanto electoral en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula El naufragio de Sánchez. El Congreso tumba por amplia mayoría los presupuestos y le fuerza a adelantar elecciones. Tras paralizar el país durante 8 meses, solo logra el apoyo del PNV y de parte de Podemos. Casado y Rivera piden ir ya a las urnas y el presidente ultima convocarlas para el 28 de abril. El País titula: el rechazo al presupuesto abre la puerta al adelanto electoral. Los secesionistas se suman al PP y Ciudadanos y tumban las cuentas del Estado. Pedro Sánchez prevé explicar mañana su posición sobre los comicios. Se mantienen las mejoras a funcionarios y pensionistas y la subida del salario mínimo.
¿Cómo trata los dos temas La Razón y ABC?
La Razón titula: Sánchez activa la disolución de las Cortes tras la moción de sus socios. Así fueron las 48 horas en las que Moncloa no cogió el teléfono rojo de la Generalitat. ABC titula: el dilema de Sánchez, elecciones o cuestión de confianza. El presidente anunciará mañana su decisión tras ser incapaz de sacar adelante los presupuestos en el Congreso. Temor en el PSOE a que si Sánchez vuelve a acercarse al independentismo en las generales, acabe lastrando los resultados autonómicos.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas, Javier?
En la página 2 de ABC, la Fiscalía: no existe una soberanía del pueblo catalán. Mohamed VI reúne a toda la familia real para dar la bienvenida a los reyes de España. La juez sitúa a Eduardo Zaplana en el centro de la trama corrupta del caso Erial. En El Mundo, los fiscales acusan a los abogados del 1 de octubre de decir falacias colosales. Mohamed VI se vuelca en la primera visita de los reyes. Una cinta que compromete a Zaplana, comillas: prefiero billetes de 50. En El País, la Fiscalía, comillas, este es un juicio en defensa de la democracia. Entrevista a Baltasar Porras, cardenal venezolano, comillas, Maduro llama al diálogo cuando tiene el agua al cuello. España es el país de Europa con más contratos de menos de 6 meses. Y en La Razón, la Fiscalía desmonta la cacería política. España y Marruecos firman 12 acuerdos en una visita histórica de los reyes.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El PSOE arranca su maquinaria para cuadrar generales y el 26 de mayo a la espera de Sánchez. El Independiente, la tesis de Ábalos de elecciones el 28 de abril, gana enteros en el núcleo duro de Moncloa. En El Español, pacto de silencio PSOE-PP. Ni Rajoy tendrá que explicar la caja B, ni Sánchez la tesis. 20 minutos, juicio al procés, el fiscal. No se les juzga por sus ideas, sino por sus actos. OK Diario, Sánchez planteará anticipar las elecciones al 28 de abril, como adelantó el martes OK Diario. El diario.es, Pedro Sánchez anunciará este viernes que las elecciones generales serán el 28 de abril. Moncloa.com, el adelanto electoral finiquita 10 medidas estrella de la izquierda. Y Voz Populi, la justicia renuncia a perseguir el dinero de Rodrigo Rato en el extranjero.
Titulares que tienen respaldo, por supuesto, en los editoriales de esta mañana, Javier.
Sí, el editorial del Mundo se titula Sánchez al final de la escapada. Dice, ha fracasado el deseo de gobernar a golpe de decreto con 84 diputados. El otro editorial se titula Un viaje de Estado a Marruecos decisivo. En ABC, el editorial se titula Sánchez noqueado, elecciones ya. Dice, el estrepitoso fracaso de su proyecto de presupuestos hace inviable la permanencia de Sánchez en la Moncloa. Su mandato rayaba en lo ilegítimo, ahora sencillamente es imposible. El otro editorial se titula Memorable Fiscalía del Estado. En La Razón, el editorial se titula Sánchez derrocado por sus socios. Dice, la no aprobación de los presupuestos es una derrota política en toda regla del gobierno y en concreto de su presidente, Pedro Sánchez, empeñado en sostenerse con el pacto contra natura con los partidos independentistas catalanes. Y en El País, el editorial se titula Acabar con la parálisis. Dice, la no tramitación de los presupuestos exige la disolución de las cámaras. El otro editorial se titula El aniversario iraní.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana a los oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy La lógica de la pobreza de contar con 84 diputados. Dice, confirmado, en Bruselas de momento, mucho más contentos. En El Mundo, Javier Redondo titula su libro de marca El presidente se acorrala. Dice, si Sánchez quiere evitar que el centro ocupe el centro, disolverá antes. Cegado por su insostenible y frágil autoengaño que consiste en fanatizar que Ciudadanos se escora a la derecha por defender la ley, la unidad de España y la solidaridad internacional. En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo El doble asalto del independentismo al Estado de Derecho. Dice, la Fiscalía se ha aprestado a desmontar con minuciosidad y extrema eficacia cada una de las acusaciones. Los independentistas lo van a volver a intentar en cuanto se celebren las elecciones anticipadas.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pedro Sánchez en todas. Pedro Sánchez, Juan Pablo, acapara las imágenes de las portadas de todos los periódicos, sin excepción, cabizbajo, pensativo, triste, derrotado, con las manos juntas delante de la cara, con un gesto enrabietado, o también saliendo en solitario, como en El País, del Congreso de los Diputados.
Los titulares de la prensa económica, los salmones, para terminar, Javier.
Expansión. Adiós al hachazo fiscal de Sánchez. El rechazo a los presupuestos fuerza un adelanto electoral. Carrefour explora día. En 5 días, Ferrovial pujará por Vinci y Atlantia por hacerse con los aeropuertos de París. El Economista, el juez pone a Francisco González en la diana e investiga su relación con Villarejo. CapitalMadrid.com, Torres encara su particular 15M ante los indignados del BBVA. Y DiarioAbierto.es, el Congreso tumba los presupuestos de Sánchez. El resultado puede precipitar un adelanto electoral.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
También sin presupuestos.
Efectivamente, pero con la óptica local. El periódico destaca que Cataluña pierde 2.000 millones con el portazo a las cuentas y La Vanguardia recoge el lamento de la patronal, el Fomento del Trabajo y de la Cámara de Comercio, en este caso por la pérdida de inversiones. Toda la prensa responsabiliza, eso sí, al independentismo de que descarrile la legislatura.
Qué bien suena eso de la óptica local. Junqueras declara.
Efectivamente, el que fuera jefe de gabinete del ex vicepresidente de la Generalitat reveló ayer por la noche en la emisora a RAC 1 que renunciará Junqueras a declarar en catalán, que será, dijo, correcto en las formas, pero contundente en el fondo, que duda sobre si responder a la Fiscalía, pero que ya ha decidido Juan Pablo que no responderá a las preguntas de la corrupción popular ejercida por Vox. El diario Ara abre edición, coincidiendo que las defensas de la Fiscalía entraron ayer en el fondo político de la cuestión en sus intervenciones.
El proceso entra en Europa.
Pues sí, Torre Puigdemont han sido invitados por los nacionalistas flamencos a presentar en el Parlamento Europeo una ponencia bajo el título Cataluña y el juicio sobre el referéndum, un reto para la Unión Europea. Por otra parte, ayer los nacionalistas galeses forzaron al speaker del Parlamento Británico a afirmar que no podría negarse a discutir en su Cámara la independencia de Gales.
¿La opinión de los catalanes?
Siempre según el CIS de la Generalitat, claro. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión afirma que menos del 20% de los catalanes cree justa la prisión provisional de los políticos independentistas. Destaca que se reconocen contrarios a la mayoría de los votantes socialistas y casi la mitad de los votantes del Partido Popular. Y según el mismo estudio, más del 65% de los catalanes cree que se han reducido sus libertades individuales y colectivas y los derechos fundamentales en los últimos años.
¿Qué te queda?
Pues una reivindicación. Con todo lo que está pasando en el Congreso, ha pasado por alto para la mayoría, para casi todos, pero no para Crónica Global, que en el Parlamento Juntos por Cataluña ha presentado una moción para que se traspase a la Generalitat el Archivo Real de Barcelona y el Archivo de la Corona de Aragón, que según los independentistas recogen en su escrito, es el nombre que toma esta institución desde lo que llaman la dominación borbónica.
Y una pregunta que repregunta. En la prensa esta mañana, ¿qué fecha dan en las elecciones en Cataluña? En la óptica local, ¿qué dirías tú?
El 28 gana, el 28 va por delante.
El 28 de abril va por delante. Y la cuestión de confianza no es una cuestión que esté sobre la mesa, porque en la prensa de Madrid ya sabemos que sí.
Sí, ha aparecido, pero aquí de momento los medios no recogen esa posibilidad, o al menos de momento creen más factible que el presidente del gobierno se decante por una anticipación electoral el 28.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico de Onda Madrid en Barcelona con Rafa Ribot, como cada mañana, la óptica local, que dice Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Que te vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Tenemos que contar la información del deporte porque estamos ya camino de las 8 menos 8.
Onda Madrid, Deportes.
Ganó el Madrid en Ámsterdam.
Ganó el Real.
Laura Cabrera,
Madrid.
Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. 1-2 ante el Ajax en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Así que, en principio, solventa de cara al partido ya de vuelta esa eliminatoria. Apuró sobre todo en la primera parte del conjunto blanco. El Ajax fue mejor y encerró al Madrid en su área. Y en la segunda mitad, reacción del conjunto blanco. Llegaron los goles. Benzema el primero. Después empataba el conjunto holandés. Y en el 87, Asensio se reivindicó de nuevo con gol después de una mala racha que ha pasado el Mallorca, que empieza a encontrar de nuevo las mejores sensaciones después de su lesión. Se estrenó el VAR y lo hizo con una jugada polémica. El árbitro, después de consultar el monitor en el terreno de juego, anuló un gol al Ajax en la primera parte que hubiera sido el primero del partido. Y la UEFA lo explicó en Twitter. En el minuto 38 del Ajax Real Madrid, el gol de Nicolás Tagliafilo fue anulado después de revisar el VAR. El árbitro identificó que Tadic, jugador y compañero del Ajax, estaba en posición de fuera de juego e interfería al portero Courtois, impidiéndole jugar o poder jugar el balón mientras se realizaba el cabezazo. Esto está en línea con el protocolo VAR, por lo que el gol se anuló correctamente y se decretó un libre directo por fuera de juego. Estas fueron las reacciones. Sergio Ramos, nada más terminar el partido, hablando del VAR.
Como he dicho anteriormente, yo soy un gran defensor del VAR y poco a poco yo creo que irá siendo el fútbol más justo, ¿no? Hay veces que nos ha tocado pues ser un poco más perjudicial con nosotros, en este caso hoy, pues bueno, un gol que nos anulan, que eran importantes y bueno, para eso está el VAR.
Y atención, porque fue protagonista el capitán del Real Madrid, no solo porque cumplía el partido 600, sino porque cometió una clara falta sobre Dolber que supuso la tarjeta amarilla. De esta manera, el capitán madridista estará limpio de tarjetas para la disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y atención, porque el propio Ramos reconoció ante las televisiones que forzó la tarjeta.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, es algo que tenía presente y bueno, no es subestimar ni mucho menos al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado. Pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así. En el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Unas declaraciones que si la UEFA decide entrar de oficio podrían acarrearle además un partido de sanción más. Después el capitán rectificó en Twitter, dijo que quería dejar claro que le duele más que a nadie y que no había forzado esa tarjeta. Al margen de las polémicas, nombres propios, Vinicius suma y sigue en su conexión con Benzema. Por cierto que el francés terminó lesionado con un golpe en la cadera que explicaba así en Movistar.
Dolía mucho todo el partido desde el minuto 5 y hasta ahora mismo me duele.
¿Pero por qué?
No sé, problema de cadera, un golpe al inicio y luego poco a poco con el frío se pone duro.
¿Pero en principio solo un golpe? ¿Para el fin de semana estarás?
No, bien, voy a descansar un día o dos y ya está.
Más nombres propios, el de Bale, que fue titular junto con Vinicius y Benzema en el ataque. Fue sustituido en el minuto 60 y, como decimos, el regreso de Marco Asensio con un gol para reivindicarse de nuevo después de la lesión. En definitiva, un partido coral donde todos aportaron y completaron con nota una semana complicada con el empate del Barcelona en Copa, con la victoria del Atlético de Madrid ante el Atlético de Madrid en la Liga y esta victoria ante el Ajax en la Liga de Campeones. Solari no personaliza y premia a todos sus jugadores.
Estoy muy contento con la actuación de todos para ganar aquí. Hizo falta que cada uno de los jugadores que participaron se esfuerce y dé el máximo. Ha sido un partido muy difícil y si no hubieran dado el máximo todos, difícilmente lo hubiéramos ganado.
Además, ayer el Tottenham pone pie y medio en los cuartos de final después de golear 3-0 al Dortmund. Los alemanes acusaron las bajas de Royce y de Paco Alcácer. El equipo londinense superó con goleada a un decepcionante Borussia de Dortmund en un partido marcado por esas ausencias. Y hoy también regresa la Europa League a las 7:05 Lazio-Sevilla. A la misma hora Rennes-Betis, a las 9 Celtic-Valencia y a las 9 de la noche también Sporting de Portugal-Villarreal. Y atención porque ayer hubo graves incidentes entre ultras del Alacho y el Sevilla en el centro de Roma, que se han saldado con 4 heridos, 2 de ellos españoles y 1 en estado muy grave por heridas de arma blanca. El Atlético de Madrid trabajó ayer en el Metropolitano con Costa a tope y sin Coque ni Rodrigo. Los rojiblancos, por cierto, que se han visto envueltos en una nueva polémica. Manuel Briñas, el fundador de la Escuela del Atlético de Madrid, admitía ayer al diario El País haber abusado sexualmente de un menor de edad cuando era fraile marianista en un colegio de Carabanchel de Madrid. Y atención porque acaba de salir nueva información en El País diciendo que 4 nuevas víctimas acusan de abusos sexuales a Manuel Briñas, así que ya serían 5 las víctimas del fundador del Atlético de Madrid. Briñas hoy tiene 88 años, sigue vinculado a la orden y vive en una de sus dependencias. Y en baloncesto, Madrid se convierte hoy en la capital española de este deporte. Hoy se juegan los 2 primeros partidos de cuartos de final, Tenerife-Unicaja de la Copa del Rey y Barcelona-Valencia. Para el viernes, Baskonia-Juventud y el que más nos importa en Onda Madrid, el Estudiantes Real Madrid, el viernes que contaremos en Onda Madrid. Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, analiza al rival, al Estudiantes.
Bueno, el respeto que tenemos nosotros por Estudiantes es el que tenemos por todos los rivales. Sabemos que es una cita difícil y entiendo que Rudy, bueno, pues como todos los jugadores, se apoyen en algo que sabemos que es básico para nosotros, como es intentar hacer una buena defensa. Si tú te encuentras, digamos, sólido defensivamente, pues tienes parte del partido ganado, parte solamente. Pero cada partido es diferente y es muy difícil decir que porque vayamos a defender bien vayamos a ganar.
Por parte de Estudiantes, Darío Brizuela dice que su equipo tendrá opciones. Fue protagonista ayer en el partido de la Una de Onda Madrid con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Yul es alguien en quien me he fijado mucho desde hace muchos años y JC Carlos es alguien por quien pagaría mucho para entrenar con él. Una semana. Eso no lo sé, yo lo único que sé, que tengo muy claro, es que la demencia estar aquí y se va a hacer nota por mucho que sean menos aficionados que otros.
¿Qué partido dibujas en tu mente? ¿Cuál es tu partido ideal?
Nada, un partido ideal es el que ganamos. No me centro nada más y no va a ser un partido fácil, eso lo tengo muy claro, así que va a ser un partido muy duro y a la medida que nosotros podamos llegar al final con opciones, por ahí pasarán las opciones de ganar y es el partido que quiero.
Y hoy tendremos que estar muy pendientes al sorteo de la fase final de la Copa Davis, que se celebra esta tarde en Madrid, en la Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid, a partir de las 7.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este 14 de febrero, es jueves, es el día de San Valentín. Felicidades a todos los enamorados y también a aquellos que están a punto de enamorarse, que es también relevante resaltarlo. Más que nada porque hace una jornada primaveral. Bueno, eso dicen los del tiempo, que suelen acertar. Capacidad, cierto, de los del tiempo resulta asombrosa, pero aciertan, ¿eh? Aciertan. Dicen que en las horas centrales del día nos acompañarán casi 17 grados de temperatura, con lo cual sobrará alguna prenda de abrigo, como está siendo habitual en estas jornadas en las que el anticiclón está encima de nuestras cabezas. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 en la zona sur, es decir, que hace frío. Todavía no se quiten la chaqueta, porque eso será en las horas centrales del día. Un día por delante para enamorarse o lo que haga falta. Y lo que hace falta es que sepamos cuándo van a ser las elecciones generales. Una vez que hubo desamor ayer en el Congreso de los Diputados, porque los independentistas lo eran cuando votaron a favor de Sánchez en la moción de censura y lo demostraron ayer, que siguen siendo independentistas ante todo. Aunque no les interese que se acabe la legislatura, como están diciendo los de Esquerra Republicana de Cataluña, pero el caso es que ayer le dieron un portazo al proyecto de presupuestos que ni siquiera se va a tramitar en el Congreso de los Diputados. Está el precedente de lo ocurrido en 1995, pero el presupuesto se tramitó y fue al final, en la última votación, cuando fue rechazado el presupuesto en el Congreso y no obtuvo el presidente González los suficientes votos. Le faltaba uno y no lo consiguió. Y cayó el gobierno y inmediatamente Felipe González convocó elecciones. Inmediatamente convocó elecciones. Y fueron en marzo del 96 las que ganó el Partido Popular de José María Aznar. Ahora estamos en la decisión que tiene que tomar el presidente del gobierno, que se nos anuncia para mañana viernes, después del Consejo de Ministros. Es una decisión que es exclusiva del presidente del gobierno, como obviamente ha recordado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en Televisión Española.
Cuando la política y las instituciones dan respuesta, la convivencia es más fácil. Bien, extraños compañeros de viaje, el independentismo y las derechas, le cierran el paso ni siquiera poder debatirlo. Esto el presidente dijo que sin ese instrumento el tiempo se acortaba, pero él lo tiene que decidir como corresponde, como dice nuestra Constitución, oyendo al Consejo de Ministros y decidiéndolo exclusivamente él.
¿Qué pasó ayer? Claro que coincidieron, como dice la vicepresidenta, las derechas, que se ocupan ni mucho de decir que Ciudadanos es las derechas porque le quieren sacar del centro. A lo mejor esa es una de las razones por las que Sánchez quiere convocar elecciones corriendo, para que Ciudadanos no ocupe el centro y quedarse con el centro, o por lo menos decir que él es el centro. ¿Qué ocurre? Que las enmiendas a la totalidad se votan todas a la vez. Se presentan varias, pero la votación es única. Y por lo tanto, pues cada uno vota la suya. Y en definitiva está votando la de los demás, porque lo que se vota es la devolución al gobierno del proyecto. El caso es que coinciden, sí, coinciden, pero el procedimiento es ese. Coincides incluso con quien nada tiene que ver en un proyecto de política económica, porque nada tiene que ver el proyecto de política económica del PP o Ciudadanos con el de Esquerra, por ejemplo. Hombre, a lo mejor se parece un poco más al del PDeCAT o lo que quede de la antigua Convergencia, pero nunca se sabe. La fecha del 28 de abril. Eso implicaría que la campaña electoral de las generales comienza en el Viernes Santo, que es un día estupendo, como todo el mundo sabe, para hacer campaña electoral, el Viernes Santo. Después de la procesión, se va uno al mitin. Muy interesante. Después, ¿qué haces el Viernes Santo? Dice, procesión y mitin. Es interesante. ¿Qué ocurriría si son el 28 de abril? Pues en cuanto sean las elecciones, a los 10 días hay otra campaña electoral, que es la de las municipales, autonómicas y europeas. Los líderes regionales del PSOE no quieren ni oír hablar de la unión de las elecciones el mismo día, de que haya 5 o 6 urnas, porque en algunos sitios, como las Islas Baleares o Canarias, habría 6 urnas porque eligen los consejos insulares los gobiernos de cada isla. También nos queda la opción de junio, o de octubre, o de marzo del 20. Pero por este orden, esas son las prioridades. Hombre, no hay que descartar lo del 14 de abril tampoco, nunca se sabe. También es el domingo de Ramos, ir a votar el domingo de Ramos, vas con el ramo a votar. Vas el ramo y la papeleta. Tampoco está mal. Aquí, en fin. Y queda otra opción, la cuestión de confianza. En marzo de 2018, cuando Rajoy no acababa de llevar los presupuestos que están en vigor, los que están en vigor ahora, prorrogados, no acababa de llevarlos, Sánchez, el actual presidente, como secretario general, cuando era Pedro Sánchez secretario general del PSOE, que diría la vicepresidenta Calvo, le dijo a Rajoy que presentara una cuestión de confianza. La cuestión de confianza necesita más votos a favor que en contra, y si la pierde el presidente del gobierno, tiene que dimitir automáticamente. Bueno, pues eso está ahí también, ¿eh? Lo de la cuestión de confianza. El caso es que todo el mundo se prepara para las elecciones, todos los partidos, y a la espera de lo que diga Sánchez este viernes, después del Consejo de Ministros. Los partidos independentistas siguen echando la culpa a Pedro Sánchez de que no haya salido adelante los presupuestos por no haber dicho sido valiente. Ha sido valiente y haberse puesto a negociar la independencia. Pero claro, si te apoyas en los que quieren negociar la independencia, pues llega un momento que te dicen, póngamelo en un papel, y tienes que decir no, porque la sublevación que hubo la semana pasada en el Partido Socialista, en el actual y en el antiguo, fue notable. Con lo del relator o mediador, pues imagínense si ponen el papel que va a negociar la independencia. Pero es que nunca puede poner el presidente del gobierno en el papel que va a negociar la independencia. En el papel, ponerlo en un papel. Lo que Puigdemont y Junqueras dieron el 1 de junio, que es el apoyo a Sánchez, ayer lo retiraron. Puigdemont y Junqueras, uno fugado de la justicia y otro sentado hoy en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Lleva en prisión Junqueras desde el 2 de noviembre de 2017 y es el líder absoluto de Esquerra Republicana, como acabamos de contar, y contaba anoche en una entrevista en RACU su jefe de gabinete, su antiguo jefe de gabinete. Va a estar contundente hoy en su declaración, así se nos anuncia, en la línea de su abogado, cuestionando en general el proceso y diciendo que se persiguen las ideas, y no va a responder a Vox. Sí va a responder a la fiscalía al final, parece que sí, pero no va a responder a las preguntas de la acusación particular de Vox. ¿Qué ocurrió ayer en el juicio? Pues que la fiscalía, los fiscales, rebatieron todos los argumentos de las defensas de los independentistas. Por ejemplo, el fiscal Javier Zaragoza dejó claro que lo que se enjuician son los hechos que rodearon el referéndum ilegal del 1 de octubre, es decir, por ejemplo, la supresión de la Constitución y del Estatuto de Autonomía los primeros días de septiembre, y que no estamos ante un juicio político, porque no se juzgan las ideas, dice Zaragoza, sino los hechos.
Este es un juicio en defensa de la democracia, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución Española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral, la misma cifra que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría.
Otro de los fiscales, el fiscal Fidel Cadena, aseguró que lo que se juzga es un plan concertado, que se consumó la rebelión, un plan que tenían los previsto los acusados desde un principio, y usando la violencia para la desconexión con España, y que nunca unos pocos, dice este fiscal, pueden decidir por todos.
No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos.
En definitiva, que la democracia es el gobierno de las leyes y la democracia es la ley, y nadie está por encima de la ley. Ese fue el mensaje, y por lo tanto una parte de los españoles no puede decidir por el conjunto, ni una parte de la soberanía o del territorio es propiedad de una parte frente al todo. Porque Segovia no es de los segovianos. Un saludo a los segovianos. La sala decidió admitir el uso de los lazos amarillos por parte de los acusados, porque claro, le dice que no ponga un lazo, al día siguiente viene vestido de amarillo. Si hace un, vengo vestido de lazo amarillo, pues muy bien. Al entender que es un signo ideológico, en contra de la petición que había realizado Vox, que en este juicio ejerce la acusación popular, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, abrumó y aburrió al abogado de Vox, acogiéndose a la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que permite la exhibición de símbolos religiosos, en este caso ideológicos. No vaya a ser que por un lacito en el pecho de uno de los acusados le sirva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para anular todo el proceso, o para ponerlo en cuestión. Que esas cosas han ocurrido y hay sentencias, y ayer se ocupó Marchena de recordarlas, todas las sentencias que hay, y ya digo que aburrió al abogado de Vox explicándole toda la jurisprudencia. Pero en este caso, el juez Marchena, que es un técnicamente es de lo mejor que hay en España, va a ser difícil que cualquiera de los que está en la sala le haga un solo quiebro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias ahora mismo con Loli Jurado y David Herráez. Termina la visita oficial de los reyes de España al Reino de Marruecos.
Segunda y última jornada del primer viaje del monarca, en el que ambos gobiernos han firmado una decena de convenios y acuerdos políticos, entre ellos el de la lucha contra la delincuencia. Antes de volver a casa, los reyes recibirán a una representación de la colonia española en el país.
La Guardia Civil sitúa a Eduardo Zaplana al frente de una red corrupta.
Red que actuó en la Comunidad Valenciana bajo la supervisión y liderazgo del expresidente desde 1997. Se estima que pudo obtener hasta 10 millones y medio de euros mediante el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.
BBVA admite el impacto negativo del caso Villarejo.
El banco considera que el escándalo que le vincula con el excomisario por las presuntas escuchas masivas podría tener un impacto reputacional negativo e incluso económico para la entidad si se confirma, como vienen alertando distintos organismos y el gobierno.
Citan por homicidio imprudente al dueño del terreno del pozo donde cayó el niño Julen.
Deberá comparecer el 22 de febrero en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente. La jueza ha decidido además citar a otras 12 personas como testigos, entre ellos al responsable de la perforación del pozo.
La Organización Internacional del Trabajo prevé que siga bajando el paro en España, pero alerta sobre la excesiva temporalidad.
La tasa de empleo bajará de un 15,5% en 2018 a un 14% en 2020, según previsiones globales de la OIT. El organismo alerta, sin embargo, de la excesiva temporalidad del mercado laboral y la precariedad de los contratos.
La compañía Airbus dejará de fabricar su avión gigante A380 en 2021 por falta de encargos.
El principal cliente, Emiratos, ha decidido cancelar sus encargos para sustituirlos por otros modelos. De momento se desconoce cómo afectará la medida en nuestro país, donde se fabrican las partes fundamentales del cono, las alas y el estabilizador de la cola.
Informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la sanidad en España.
Casi 5 millones de ciudadanos recibieron el alta en algún hospital de España en 2017. La proporción de ingresos por cáncer o enfermedades cardiovasculares, las dos que más muertes causan, es mayor en los centros que dependen de la sanidad pública.
Donald Trump mantiene todas las opciones sobre el envío de soldados a Venezuela.
Así se ha pronunciado el presidente norteamericano en un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo colombiano Iván Duque. Ambos han tratado la crisis política y humanitaria venezolanas.
La NASA da por muerto al robot Opportunity.
Entre sus hallazgos más destacados está el descubrimiento de los primeros indicios de agua en Marte. Según los científicos, el aparato no sobrevivió a una enorme tormenta de polvo el pasado verano, cuando se perdió por completo la comunicación con él.
Contamos también el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
A priori poco van a cambiar las previsiones durante esta jornada de jueves. Seguimos con esa monotonía ambiental que sigue reinando por toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hoy más de lo mismo. Sol, tiempo anticiclónico, seco y escasa nubosidad en el cielo de la Comunidad de Madrid. Durante la madrugada sigue haciendo frío. Las temperaturas mínimas se quedan por debajo de los 5 grados con esos cielos despejados y con las temperaturas máximas, eso sí, un poquito más bajas. Durante esta jornada de jueves podrían descender 1 o 2 grados en relación a los valores diurnos de ayer. Por lo tanto, lo notaríamos especialmente en puntos de montaña. En Madrid capital volveríamos a alcanzar la barrera de los 15 grados y en la comarca de Las Vegas los 16.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid solventa con victoria por 1-2 ante el Ajax la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los goles de Benzema y Asensio en campo contrario aseguran a priori un partido tranquilo para la vuelta en el Bernabéu. Se estrenó el VAR y lo hizo con una jugada polémica. El árbitro, después de consultar el monitor en el terreno de juego, anuló un gol al Ajax en la primera parte. La UEFA lo explicó diciendo que el árbitro identificó a un jugador del Ajax, Tadic, que estaba en posición de fuera de juego e interfería al portero del Real Madrid. Sergio Ramos cumplió el partido 600 con el Real Madrid y forzó la tarjeta amarilla para pasar limpios a cuartos de final. Lo reconoció ante las televisiones y después lo rectificó en Twitter, unas declaraciones que podrían acarrearle sanción doble por parte de la UEFA. El Tottenham pone pie y medio en los cuartos de final tras golear 3-0 al Dortmund y hoy tenemos partidos de la Europa League. Lazio Sevilla, Rennes Betis, Celtic Valencia y Sporting de Portugal Villarreal. Por cierto, graves incidentes anoche entre ultras de la Lazio y el Sevilla en el centro de Roma que se saldaron con 4 heridos, 2 de ellos españoles y 1 en estado grave por heridas de arma blanca.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora continuamos pendientes del accidente de la M40 en la zona de Coslada, que genera 10 kilómetros de retenciones hasta Vallecas en sentido A2. Más complicaciones además en esta ronda de circunvalación en Hortaleza, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en Valdemarín en ambos sentidos. Tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 a la altura de Tres Cantos. En dificultades además de salida de Madrid por la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 a la altura de Aravaca. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama, sentido A1, San Fernando de Henares hacia la 2, Majadahonda, dirección A5 y en Alcorcón, Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Circulación también por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues niveles de circulación todavía muy altos. Estamos dentro de la hora punta, así lo reflejan los principales accesos. A primera hora de la mañana destacamos las entradas por la Avenida del Mediterráneo y el Paseo de Santa María de la Cabeza. Bueno, este último a esta hora ya presenta un tráfico algo más cómodo, al igual que el arco sureste de la M30, desde el entorno del Nudo Sur y hasta alcanzar el puente de Vallecas, la circulación ya es fluida. Eso sí, a partir de ese punto, en sentido norte, todavía hay muchas dificultades hasta alcanzar el Nudo de Manoteras. Hablamos también de un tráfico complicado si quieren salir de la ciudad, tanto en el norte del Paseo de la Castellana como por la Avenida de América. Atentos, también tenemos que destacar recorridos en el interior con unos niveles de circulación muy altos. Es el caso del Paseo de la Castellana, hasta ahora prácticamente desde la Plaza del Doctor Marañón en sentido centro tenemos un tráfico algo más difícil. Se refleja además en vías transversales como por ejemplo Raimundo Fernández de Villaverde o la calle de José Abascal.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid. Noticias de Madrid con Carlos Ibáñez.
Bueno, pues hoy tenemos pleno, toca pleno en la Asamblea de Madrid, una sesión que coincide con el registro del dictamen de la Comisión de Investigación sobre la corrupción. En sus conclusiones se refiere a un claro uso indebido de los fondos públicos, a negligencias y a ocultaciones en casos como el del canal de Isabel II y Bima o Arpegio, según han adelantado en Onda Madrid fuentes de esa comisión. Y a las puertas de la Asamblea van a protestar hoy también los trabajadores de la subcontrata de ambulancias ambulancias de la Comunidad de Madrid. Son 500 trabajadores. ¿El motivo de su movilización? Bueno, pues el reiterado incumplimiento por parte del SUMA, dicen, de su compromiso de dotar adecuadamente la prestación del servicio de ambulancias con personal y medios suficientes. Y además añaden a esto la merma de calidad que supone. Además, hoy es el segundo día en las tareas de demolición del Estadio Vicente Calderón. Culminarán este próximo verano cuando los colegios de la zona hayan terminado las clases, pero el derribo del estadio ha comenzado con algunos trabajos en su interior y hoy queremos saber qué es lo que está ocurriendo allí, así que nos marchamos a ese Estadio Vicente Calderón, a sus aledaños. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comienza a cambiar la imagen de este barrio situado a orillas del Manzanares. Ante la sorpresa de los vecinos, ayer comenzaron, eso sí, en el interior, las obras para apuntalar y desmontar el estadio. Y los residentes miran con lupa estas maniobras porque no quieren que durante los próximos meses, que van a ser muy largos e intensos, se vea comprometida su salud y su vida. Estamos además frente a los centros escolares de alumnos que viven en la zona. 3.500 estarían afectados por estas obras. Susana de la Higuera, tú tienes alumnos en este instituto, el Gran Capital, y lo miráis con mucha preocupación.
Sí, efectivamente, nos preocupa muchísimo porque ya hemos visto que hay un poquito de movimiento en el estadio y nos preocupa que lo que pedimos es que se cumpla la legislación vigente en controles pues de aire, de ruidos, porque esto va a tener un impacto, ¿no? Voy a aprovechar para contarte que hemos conseguido una reunión informativa con técnicos de la Junta de Compensación el jueves 21 a las 6 de la tarde en la Junta Municipal de Arganzuela, a la que invitamos ya desde aquí pues a todas las personas preocupadas por las obras para ver un poco todas las medidas protectoras que van a poner en marcha y reclamar las que nos parezcan imprescindibles si vemos que no son suficientes.
Muchas gracias, Maite. También está con nosotros, es residente. Estáis muy pendientes también de lo que pase, por ejemplo, en mayo, cuando se realice un desvío provisional en la M30 y tengan que pasar por aquí muchos camiones llenos de escombros.
Bueno, sí que estamos realmente preocupados desde nuestra asociación de vecinos, que es la de Pasillo Verde Imperial. Estamos intentando estar encima de todos los pequeños y grandes problemas que se van a ocurrir, porque en definitiva van a tener que saltar todos los escombros de la zona y queremos saber por dónde van a sacar todos esos camiones y qué ruidos son los que van a provocar.
Las molestias que prevén van a ser intensas y largas en los próximos meses. Carlos, trabajos largos, porque aquí no se va a poder comenzar a urbanizar hasta por lo menos agosto de 2021.
Gracias, Gloria. Y tampoco nos olvidamos que hoy es el día de San Valentín y que en esta fecha el amor no duele. Ese es el lema de la campaña que lanza desde hoy el Ayuntamiento de Madrid para recordar a los adolescentes que el amor tóxico no es amor y para ayudar a recordar los primeros síntomas de violencia machista en relaciones de pareja. Por último, sepan que Madrid da un paso más para convertirse en la capital mundial del tenis. Ángel Garrido y Manuela Carmena asisten al sorteo de la final de la nueva Copa Davis, que se celebra del 18 al 24 de noviembre. El sorteo determinará los grupos en los que se van a distribuir las 18 naciones que participan en la final. Y un último apunte, desde hoy, con motivo de la disputa de la Copa del Rey de Baloncesto, el barrio de las Letras se convierte en una gran cancha, una cancha gigante con calles que han cambiado sus nombres por otros relacionados con el mundo del baloncesto.
Y a buen paso nos metemos ya en el intercambiador. Más información, noticias de Madrid en el intercambiador, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, crisis en la cúpula de los bomberos, María. Ferran, a ver, María.
Pues están encantados con Barbero. Bueno, Barbero ya ha conseguido enfrentarse
concejal,
a todos los cuerpos
decir.
Que dirige. Sí, con el concejal. Sí.
Seguridad.
Javier Barbero. Sí, pues a ver, lo que ha ocurrido, yo creo que nos lo sabemos todos muy bien, que es que ha dimitido la cúpula de los bomberos. La letra pequeñita de lo que está ocurriendo, ellos se quejan de que, bueno, está la implantación de las 35 horas semanales. Eso supone que no salen los turnos y necesitan tirar de horas extra. Pero ¿qué es lo que les proponía Barbero? Que el presupuesto asignado para bajas ordinarias lo utilicen para pagar las horas extra de aquí a mayo, o sea, de aquí a las elecciones. Y luego ya los que vengan, que lo resuelvan. que se inventen otra fórmula. Y claro, pues los bomberos han dicho que se está poniendo en peligro la seguridad porque, claro, necesitan un 10%, eso supone tener un 10% menos de bomberos, si no se aplica esto de las horas extra, de los que necesitamos. O sea, faltan unos 356 bomberos, para que os hagáis una idea. La bronca ha sido tremenda porque hace una semana cesó al director de emergencias y al de bomberos, al jefe del cuerpo de bomberos, y a continuación ahora han dimitido 12 de los 14 mandos de la cúpula de bomberos. El problema que tiene el concejal Barbero no es pequeño. Se le suma el de la policía municipal, que también está muy contenta. Vamos a ver cómo se resuelve.
Contenta por la otra punta, que ya sabes que la ironía no se entiende en la radio. Esto aleja a Barbero de Manuela Carmena muchísimo.
Sí,
¿no?
una de las consecuencias de todo esto que explicaba María es precisamente que Javier Barbero, que era una persona de la entera confianza de la alcaldesa Manuela Carmena, pues cada vez está más distanciado de ella precisamente por su nefasta gestión al frente del área de salud, seguridad y emergencias. Ya durante el conflicto por el convenio colectivo de la Policía Municipal, recordemos que la alcaldesa lo apartó de la negociación y puso al frente de los contactos con los policías al gerente municipal, Eloy Cuellar. Fue una auténtica desautorización de la gestión de Barbero y además era una demanda de los sindicatos porque veían que era imposible entenderse con él. Tampoco estuvo muy fino, si hacemos también memoria, en la gestión de los disturbios por la muerte de un mantero en Lavapiés. Cambió varias veces los hechos, se puso del lado, por ejemplo, de Romy Arce cuando acusó de racismo institucional a los policías municipales. Eso tampoco gustó mucho en Cibeles. Y ahora, como explicaba María, incendiado, permíteme la licencia, ha incendiado el cuerpo municipal de
eso
de
se bomberos, entiende bien, ¿no? La metáfora se entiende bien. Sí.
No parece que Javier Barbero tenga mucha mano izquierda, ¿eh? Sí. No parece que... Sí. La alcaldesa es muy crítica con su gestión. De hecho, medio en broma, medio en serio, le ofreció su puesto al EGMAT Julio Rodríguez hace un par de semanas. Dijo que si quería ir en las listas para llevar seguridad, pues ella estaba encantada. Y de hecho, el propio Barbero parece que es consciente de que su situación le aleja de las listas electorales de Carmena, porque hace unos días también decía que él estaría, que él apoyaría a Carmena, pero que estaría en primera fila o en la quinta, y parece que está más cerca de la quinta, ¿no?
Bueno. María, van a poner un autobús de una vez entre Retiro y Sol para cubrir el cierre parcial de la línea 2 de metro. ¿O dónde está el autobús? ¿No hay autobús?
El autobús, sí, lo van a poner.
El misterio
mañana.
Del autobús. Mañana.
Mañana. Mañana viernes va a haber por fin, después de 20 días, bueno, de más de 20 días, un autobús alternativo, porque, bueno, sabéis que está cortado en la línea 2 entre Sol y Retiro, y aunque el autobús no va a poder hacer exactamente el mismo recorrido porque hay calles muy estrechas por las que el giro es complicado, va a ser gratuito y el recorrido va a ir de Callao a Príncipe de Vergara a partir de mañana. No sabemos por qué han tardado tanto en ponerlo en marcha, porque estaba anunciado para el 29 de enero, pero bueno, mañana ya lo vamos a tener funcionando y de momento sin fecha de finalización, porque no sabemos cuál es la fecha de puesta en marcha otra vez del recorrido completo, porque no parece que las obras van para largo. El problema es que se ha movido unos milímetros, se ha desplazado la pared del túnel. Eso no parece que sea sencillo y además el problema es que afecta o puede afectar la seguridad. No se atreven a poner una fecha. Así que de momento los usuarios tienen que salir a superficie, coger el autobús y volverse a meter en superficie si es que tienen que continuar su recorrido. Pero bueno,
las obras del edificio de Canalejas de toda la vida.
Eso es. Las obras del aparcamiento subterráneo que va debajo del edificio de Canalejas.
Y que ha tocado el túnel de la línea 2. Eso
de la línea 2.
A ver, me queda un minuto y medio, Ferran, para que cuentes el número de llamadas que intercambiaron el gobierno de la comunidad y el gobierno de España durante la crisis del taxi.
Pues muy rápido. Que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había puesto de perfil el conflicto entre los taxistas y la VTC, ya lo sabíamos desde el verano, ¿no? Lo que ahora sabemos es la absoluta inhibición del gobierno central durante los 16 días largos que duró la huelga de taxistas. Durante ese tiempo no hubo ningún tipo de contacto significativo entre el gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid. Ninguna llamada del ministro Ábalos, por ejemplo, ni al presidente Garrido, ni a la consejera Gonzalo, ninguna llamada del titular de Interior, Grande Marlaska, cuando hubo aquella polémica inicial por la pasividad de la Fuerza de Seguridad. Y digo que no hubo ningún contacto significativo porque en realidad sí hubo una llamada del gobierno a la Comunidad de Madrid. fue el viernes anterior al inicio de la huelga de los taxistas, que recordemos empezaba un lunes y el miércoles se inauguraba Fitur. Ese viernes, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, llamó al presidente Ángel Garrido. No pudo hablar con él porque aquel día se iniciaba la convención del PP y él estaba en este acto, pero sí lo hizo con una persona de su equipo. Pues bien, la llamada de Maroto era simplemente para recordarle a Garrido la importancia para la imagen de España que tiene Fitur, que comenzaba, como decíamos, unos días después. Esa era la única preocupación del gobierno, la imagen de España. Ni respaldo a la negociación, ni compromiso de que las fuerzas de seguridad actuarían, ni apoyo de Fomento para solucionar el conflicto, nada de nada. Lo único era recordarle la importancia de Fitur para la imagen internacional de España.
Pues no está mal, ¿eh? Ahí lo dejamos, este intercambiador de hoy que ha tenido un poquito de todo. Adiós, Ferran Boix, a Diario El Mundo, que te vaya bien, ¿eh?
Un abrazo.
Lo mismo te digo, María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, María.
Adiós, buen día.
Adiós. Camino de las 8:30, en este viernes, no, viernes no, que no es viernes, que es jueves, viernes es mañana. Mañana es cuando lo del autobús, de la línea 2, se me ha ido a mí la idea con lo del autobús de mañana que va a cubrir el trayecto que está cerrado entre Retiro y Sol. En este jueves 14 de febrero, San Valentín. Día primaveral, dicen los del tiempo, la tertulia ya.